El sistema de salud ecuatoriano se encuentra en emergencia. Faltan medicamentos y doctores especialistas para la atención a los...
Esta mañana el Ministerio de Salud inauguró un hospital en las afueras de Quito. El nuevo centro cuenta con el personal y la medicina necesaria.
¿Qué nos dicen los medios de comunicación?
¿Cómo nos lo dicen?
Bienvenidos a Entre Líneas, un espacio para reflexionar y debatir acerca del papel que tienen los medios de comunicación en el Ecuador y el mundo, conducido por Rosa Elena y Verónica Vallejo.
Saludos Ecuador y Latinoamérica, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Líneas, transmitido a través de flaxoradio.es. Les saluda Rosa Elena Vallejo, me acompañan Javier Macas en los controles y Verónica Vallejo en la conducción.
Amigos oyentes y Rosa Elena, saludos cordiales. Les recordamos el funcionamiento de este espacio. Cada semana trataremos un aspecto relacionado a la producción de la noticia. Como punto de partida, nos acercaremos a lo que la literatura académica dice sobre este aspecto. Después, bajo esos conceptos, analizaremos la cobertura mediática de uno de los temas destacados de la semana.
Esperamos su interacción a través de las redes sociales y correo electrónico. Búscanos en Twitter como Entre Líneas EC o escríbenos a nuestro correo entrelineas.ecuador@gmail.com. Empezamos.
El día lunes de esta semana, el mundo entero se conmocionó con la muerte de Eduardo Galeano, reconocido escritor y periodista uruguayo que acompañó con sus obras desde los años 60 el auge de la literatura latinoamericana. En este programa nos les proponemos analizar cómo se trató este hecho en los titulares que presentaron los medios de comunicación nacionales e internacionales.
El análisis detrás del proceso de construcción de la noticia.
En la prensa gráfica, todas las notas llevan por lo menos un título. Aquí podemos incluir a la prensa escrita y a las versiones online de los medios de comunicación, debido a que, por las características de dicha plataforma, la información debe ser presentada en un formato similar al de los medios impresos.
En estos medios, entonces, las noticias están compuestas por un título, o a veces también nombrado como titular, que las presenta y un texto que las desarrolla. Pero, ¿cómo se titulan las noticias? A continuación, haremos un repaso por los aportes de diversos autores sobre la acción del titular en la labor periodística.
El título integra el proceso de construcción de la noticia. La función del título es orientar al lector sobre el contenido de la nota o texto periodístico. Podemos encontrar títulos de una palabra o incluso títulos que están compuestos por frases completas y largas.
Encontramos una tesis doctoral muy interesante con el nombre El titular de la noticia, de José Manuel Zorrilla, en el que sostiene el autor que el titular cumple fundamentalmente cuatro funciones. La primera y la segunda es identificar y designar el texto periodístico. El titular es como el nombre de una persona. Es un rótulo identificador del texto que viene a continuación. Esta función se orienta a distinguir un texto periodístico de los demás y también a situarlo. Una función, Verónica, que aparentemente se escucha sencilla, sin embargo, es necesario comentar que para ello los periodistas o las personas encargadas de la titulación deben seleccionar adecuadamente los elementos significativos de la noticia.
¿A qué nos referimos con esto, no? Vamos a dar un ejemplo. En el primer programa hablábamos, recordemos, ¿no?, que hablábamos de la marcha ocurrida el 19 de marzo aquí en Quito, ¿no?, en contra de alguna de las políticas del gobierno. En el caso de los medios de comunicación, fue frecuente encontrar, por ejemplo, que los titulares decían las protestas del 19 de marzo se desarrollaron con calma, por ejemplo, ¿no? En el caso de ese titular, se está dando los principales aspectos de la noticia, que son la fecha de la marcha, y obviamente se está contextualizando que fue una marcha, una protesta, lo que implica la movilización de una gran cantidad de personas. Si hubiéramos encontrado, por ejemplo, en cambio, otro titular que diga simplemente la marcha se desarrolló en calma, no nos está dando todos los elementos suficientes para contextualizar la noticia, ¿no? Como en el caso, en este caso que estamos analizando, la fecha de la marcha de la cual estamos hablando.
Es decir, que no basta con identificar a una noticia, sino que además recoja lo más interesante de ella. ¿Por qué? Porque los lectores no recuerdan el titular de una noticia, sino lo más significativo de ella. Por ejemplo, podrías no recordar el titular "El Papa Francisco inicia gira por América Latina en junio", pero sí recordarás que el Papa vendrá a Ecuador y que ofrecerá, por ejemplo, dos misas.
El título también cumple una función apelativa, es decir, se pretende influir de alguna manera en el lector para que se sienta motivado a profundizar en la noticia. Hay que mencionar en este sentido que cuando una noticia es anunciada en la portada, se convierte en titular. Un título donde se explota el poder seductor de las palabras y también de la imagen, del diseño gráfico y también de otros elementos, con el objetivo de que la información resulte lo suficientemente atractiva para la audiencia y que inviten a los lectores a comprar o consumir dicho medio de comunicación.
En este caso, Verónica, quisiera preguntarte si titular y el título son lo mismo. A veces encuentras en la literatura que utilizan las dos palabras, pero en este caso, ¿cómo definiríamos?
Bueno, como lo mencioné anteriormente, hablamos de un titular cuando la noticia se refiere a la noticia en la portada, ¿no? En la portada, en este caso, sería de un medio impreso o de un medio online, que es lo que hablamos anteriormente. El título una noticia siempre tiene un título. ¿Cuándo se convierte en titular? Cuando ese título pasa a estar en la portada. Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos al revisar la literatura sobre la labor periodística varios aportes de diversos autores sobre el proceso de titulación. Y nosotros decidimos también ubicar dentro de ese proceso a los titulares, ¿no? Que también es una forma de poner un título a una noticia, sino que simplemente, obviamente, va en la portada y por ello tiene que hacer uso de otros recursos adicionales, como tal vez son el impacto, o para intentar llamar más la atención e invitar al lector a comprar dicho medio o a consumir dicho medio de comunicación.
Está más claro. Vamos a nombrar otra función ligada a la que mencionamos anteriormente. Es la función económica, que consiste en que los titulares tienen que ser lo suficientemente atractivos e interesantes para que un lector adquiera un periódico. Esto sobre todo en el caso de los medios comerciales, que tienen la finalidad de conseguir los recursos económicos necesarios para la continuidad del diario o del medio de comunicación. En el caso de los públicos o aquellos que reciben financiamiento, podríamos decir que lograr una mayor audiencia.
Al respecto, el autor Harold Evans, en su libro Diseño y compaginación de la prensa diaria, menciona que la portada no es solo un acto editorial, es un acto de mercado porque induce al público a comprar el periódico, a abrirlo y a leerlo.
En cuanto a la construcción de los títulos, Raúl Clauso señala que es un proceso que está compuesto por dos aspectos fundamentales, uno formal y uno expresivo. El formal se refiere a la estructura a la que deben acomodarse los títulos, la misma que viene dada por algunos principios básicos del periodismo, como las restricciones de repetición, que tienen que ver con evitar la reiteración de palabras o conceptos entre los componentes de la nota, y por los requerimientos de cada medio relacionados sobre todo a las restricciones espaciales de diseño. Por ejemplo, el número de caracteres que debe ocupar el título según la extensión del artículo al que presenta.
Por otro lado, el aspecto expresivo de los títulos está relacionado con el contenido de la nota y con la forma en que se presentan las ideas. Este elemento viene dado por los géneros discursivos usados para informar. Recordemos que como géneros se define a las formas típicas para la estructuración de la totalidad discursiva que preestablecen los tipos de oraciones y las relaciones entre estas. Así, podemos encontrar géneros informativo, argumentativo, como las entrevistas también o los perfiles. Los títulos, entonces, van a depender también de las normas de estilo que exprese el texto al que presentan o introducen.
Ahora una pregunta, seguramente los ciudadanos se cuestionan. ¿Quién es el encargado de titular? ¿Quiénes son los que titulan? En este punto hay que señalar que si bien los periodistas son los que escriben los artículos y proponen un título para la misma, son los editores o jefes de las secciones quienes realizan la titulación definitiva de las notas. Por lo tanto, el título propuesto por el autor del texto sirve nada más a modo orientativo para los editores, en el caso de la prensa escrita, y los jefes de secciones, en el caso de los medios audiovisuales, son quienes seleccionan los titulares o las noticias, pues, que encabezarán el bloque que aparece al inicio del noticiero.
Por ello, la necesidad de que los periodistas expresen de forma clara y concisa los contenidos del artículo en el título, ya que resulta de vital importancia para que quienes realicen la titulación definitiva no incurran en errores que puedan hacer deslucir un buen texto periodístico. A muchos de nosotros, por ejemplo, nos habrá pasado que empezamos a leer una nota por su título y al final nos damos cuenta de que este nada tenía que ver con el contenido de la misma. Ese es un error frecuente en la titulación que evidencia que quien escribe el artículo no es la misma persona que finalmente escribe el título del mismo.
Incluso se podría mencionar que los medios de comunicación tienen manuales de estilo que representan una guía para la construcción de la noticia en una redacción. Por lo general, estos manuales coinciden en que el titular se caracteriza por ser claro, conciso y concreto. Algunos de ellos agregan además que un titular debe principalmente también contener originalidad, imparcialidad y procurar no ser sensacionalista.
Sobre este último punto que señalabas, ¿no?, que un título no debe ser sensacionalista, yo diría que eso depende del estilo del medio de comunicación. Un diario como El Extra, por ejemplo, precisa de titulares impactantes que reflejen su estilo. También diría que el titular refleja el posicionamiento editorial de un medio.
Así es, el título no es un mero reflejo del contenido, es decir, no tiene que ser muchas veces neutral a la información. Como menciona Raúl Clauso, dependiendo del tema y los propósitos que persiga un medio, el título va a reflejar solamente un hecho o va a sugerir al lector unas líneas de persuasión determinada.
Para entender un poco mejor, planteemos un ejemplo sobre este elemento sugestivo que pueden presentar algunos títulos según este autor. Supongamos que la noticia del día es la creación de un nuevo impuesto. Para transmitir esa noticia, el medio de comunicación debe construir un título que acompañe la descripción del hecho. En este caso, se puede optar por un título que se limite a informar sobre el suceso o por un título que dirija la atención del lector en un determinado sentido. En el primer caso, el título diría: se acaba de aprobar la creación de un nuevo impuesto. Mientras que en el segundo, se presentaría la nota diciendo: el gobierno presiona a las empresas con un nuevo impuesto.
Con estos ejemplos terminamos la parte teórica y en este momento es preciso hacer una pausa musical. Vamos a invitar a Mercedes Sosa y a Lila Down. La primera no necesita presentación. La segunda artista es una mexicana, quien también es antropóloga y que ha defendido sobre todo a los pueblos indígenas de México. La canción que les presentamos es Razón de Vivir, del autor Víctor Heredia.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus
tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas.
Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo.
Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia,
para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia,
para descubrir que la vida va sin pedirnos nada,
y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada.
Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
Acabamos de escuchar Razón de Vivir, una canción de Víctor Heredia. Según mencionó en alguna entrevista, la compuso como un agradecimiento a su compañera, en alusión a que todos necesitamos una guía o un compañero de vida. Continuemos con el análisis, Verónica.
El 13 de abril, el mundo literario perdió a uno de sus grandes exponentes, Eduardo Galeano, autor de premiadas obras como la trilogía Memorias del Fuego, que han sido traducidas a 20 idiomas. Las Venas Abiertas de América Latina, sin duda, es su publicación más famosa, que constituye un ensayo de economía política que tuvo, y sigue teniendo, hay que recalcar, una profunda influencia en la política de nuestra región.
Este libro, publicado en 1971, guarda la anécdota de haberse convertido en un bestseller luego de que Hugo Chávez se lo regalara a Barack Obama en la Cumbre de las Américas de 2009. A continuación, repasamos los principales aspectos de la titulación de esta noticia en cuatro medios de comunicación.
En el ojo público, el tratamiento mediático de la noticia de la semana.
Thank you. Para iniciar este ejercicio, aclaramos que el siguiente análisis lo realizamos únicamente con fines educativos, mas no con el afán de juzgar el trabajo de los medios elegidos. Esta semana hemos seleccionado dos medios internacionales como son CNN en español y Telesur, y dos medios nacionales, El Universo y El Telégrafo.
Empezamos con Telesur, una cadena que nació en Venezuela bajo el gobierno de Chávez con el fin de contrarrestar el discurso hegemónico de cadenas internacionales como CNN y BBC, especialmente respecto a los países de América del Sur. Esto según un ensayo escrito por Cañizales y Lugo en el 2007. ¿Cómo tituló Telesur el tema analizado? De esta forma: fallece el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Un titular que identifica y designa la noticia en cuestión a través de una frase. ¿Qué se dijo en el texto? Se anuncia la muerte del escritor a sus 74 años el lunes 13 de abril, suceso replicado por la cadena tras la publicación de la noticia en la agencia EFE, Europa Press, el diario español El País y un diario local uruguayo Subrayado.
CNN en español, por su parte, presentó la noticia bajo el titular «Muere el escritor uruguayo Eduardo Galeano a los 74 años». De acuerdo a lo mencionado anteriormente, este título se limita a informar sobre el acontecimiento, lo que se corresponde con el contenido de la nota que ofrece información general sobre las circunstancias de la muerte de este personaje. Se relata, por ejemplo, que Galeano estaba hospitalizado en el centro médico llamado CASMU, en la capital uruguaya, desde hacía una semana debido a un cáncer de pulmón. Se recuerda además la anécdota de Chávez con Obama, que convirtió al libro en uno de los más vendidos del año 2009 a nivel mundial. La nota finaliza con un video de la entrevista realizada en dicho medio por Carmen Aristegui en 2012 al escritor.
Continuamos con Telesur. Más tarde, luego de exhibir la noticia anteriormente mencionada, hubieron otras noticias que una de ellas que reunió las expresiones de personalidades del ámbito político y cultural con respecto al fallecimiento del escritor y periodista, entre ellos el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Se tituló «El mundo lamenta la partida física de Eduardo Galeano». Un titular que a través de las palabras «El mundo» connota y denota la importancia del escritor que se entiende fue global. Seleccionaron el verbo «lamenta», por ejemplo, que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua significa sentir algo con llantos, sollozos u otras demostraciones de dolor. Luego añadieron la frase partida física, que es sumamente interesante porque, según mi interpretación, se subraya que las ideas de Galeano perduran o viven en sus textos, en lo que dejó escrito, y que por tanto su partida es meramente física.
También compartiendo esa misma característica, ¿no? CNN en español presentó el mismo día del suceso, lunes 13 de abril, más notas con las reacciones frente al fallecimiento de Galeano. Se replicaron así los mensajes publicados en Twitter por Rafael Correa, Enrique Peña Nieto, presidente de México, Luis Almagro, que es el nuevo secretario general de la OEA, y también por personalidades del espectáculo como Diego Torres, Calle 13, Alejandro Sanz y más. Esta nota fue presentada bajo el título «Personalidades de Iberoamérica honran la memoria de Eduardo Galeano» en Twitter. De esta forma, a través del título se reconoció la relevancia del escritor fallecido para todos los países de habla hispana.
En cuanto a la portal web de Diario El Universo, exhibió la noticia con el título «Fallece el escritor uruguayo Eduardo Galeano a sus 74 años». Es muy parecido también al de Telesur en cuanto al anuncio de una noticia. Otras notas que también aparecieron en el portal del diario: «Eduardo Galeano, el pensador crítico». Un titular que alude a un texto en donde se comenta la visión crítica que el escritor difundió dentro y fuera de sus libros y que se convirtió en un referente para la izquierda latinoamericana, para artistas y deportistas. Una nota de una agencia internacional. Sería interesante conocer, Verónica, si estas notas, por ejemplo, que son tomadas de agencias por los periódicos, son tituladas por gente del diario local que las exhibe, o si simplemente se reproducen ya con la titulación con la que llegan.
Bueno, esperamos tratar ese aspecto en algún programa posterior, ¿no? Y también teniendo la posibilidad de entrevistar alguno de estos editores de los que hablamos, que son los que tienen la tarea de titular las noticias. Sería muy interesante saber de manera más práctica cómo ellos se manejan en cuanto a ese aspecto.
Y también del funcionamiento de las agencias internacionales de noticias que proveen de gran cantidad de información, en nuestro caso a medios locales.
Volviendo al tema, ahora hablaremos del periódico El Telégrafo, que en su versión impresa publicó la noticia el día de ayer, martes 14 de abril, un día después de la ocurrencia del suceso, debido a que se conoció la muerte del escritor en horas de la mañana de lunes, cuando el periódico ya se encontraba en circulación. Este medio hace referencia a la noticia en la parte superior de su tapa, con el titular: las letras pierden a dos voces críticas, Eduardo Galeano y Günter Grass, dejan una huella en la literatura. Ambos abordaron con crudeza la realidad latinoamericana y el pasado de Alemania. Como vemos, se une este hecho al fallecimiento de otro importante escritor ocurrida el mismo día. La noticia posteriormente es desarrollada en la página 2 de la sección principal del diario, con el título «Galeano y Grass lucharon con palabras y con la creación». Se menciona aquí que ambos literatos protestaron desde sus continentes contra el atropello que atestiguaron, y también hay que señalar que se dedica toda la página a tratar el tema, aunque sí es necesario también decir que se asigna la mitad de ese espacio para repasar la vida y obra de cada escritor.
Muy bien, ya terminado con un breve análisis, hacemos una pausa musical, esta vez con un artista ecuatoriano, Israel Brito.
Bueno, todos recordaremos, Israel Brito es un cantante de acá ecuatoriano que ha surgido hace no muchos años, ¿no? O se ha hecho conocido hace no muchos años, que ahora también es presentador e incluso actor.
Yo lo recuerdo cuando tocaba en los bares y tenía una voz espectacular. La verdad es que toda la gente reconocía eso en él. Vamos a escuchar qué canción, Convénceme, de Israel Brito.
Será mejor que lo hagas bien. Dices que no te debo amar. Convénceme, porque yo sé que ya no te podré olvidar. Respóndeme, porque te tengo que creer. Porque tengo que renunciar. Respóndeme, es que no ves que no te dejo de pensar. Yo sé muy bien que tú también lo estás sintiendo. Hasta que no lo puedas soportar. No te niegues más. Diga, lo quieres aunque no lo digas. Como pretendes vivir huyendo de tu corazón. Ya no te escondas, por favor. Mira, no te mientas más, no sigas solo. Recuerda que esto no se apaga a fuerza de razón. Ya no le busques explicación. Oh. Convénceme, será mejor que lo hagas bien. Dices que tú no me amarás. Convénceme, porque yo sé que no me podrás olvidar. Respóndeme, porque te tengo que creer. Porque tengo que renunciar. Respóndeme, es que no ves que no te dejo de pensar. Yo sé muy bien que tú también lo estás.
sintiendo, te quema por dentro. Seguirá creciendo hasta que no lo puedas soportar. No te niegues.
Bueno, amigos oyentes, continuamos con el programa y antes de pasar a las conclusiones, queríamos resaltar en el hecho de que, de por qué la importancia de hablar de los títulos o de conocer cómo se construyen los títulos. Porque encontramos muchos estudios en nuestra revisión, al hacer la revisión bibliográfica, que nos señalaban que muchos de la mayoría de los lectores únicamente se queda con los títulos de los medios, ¿no? De los diarios o de las versiones online de algunos medios de comunicación. ¿Esto qué implica? Que el título se torna en, como ya dijimos anteriormente, en uno de los factores que llaman, ¿no? Que te sugieren, que te llaman la atención para leer algo. Entonces, la importancia de escribir un titular impactante, un titular llamativo, un titular que contenga la principal información de la noticia, radica precisamente en que son los elementos más leídos de los medios de comunicación. No todo el mundo se mete a leer o entra a leer la noticia completa de que están informando los títulos.
Es decir, que lo que tenemos en su mayoría es un lector de titulares o de títulos.
Que entra a leer únicamente aquellas notas cuyo título le llama la atención.
Muy bien, Verónica. Creo que con este dato interesante que nos mencionaste, presentamos las conclusiones.
Conclusiones.
En el caso del diario El Universo como de Telesur, vamos a decirlo en sus portales web, en su portal multimedios, los titulares definieron y destacaron los puntos centrales del texto de la noticia, que finalmente es una de sus principales funciones, lo que hizo que un lector, con solo revisar el título, conozca lo que se tratará en el desarrollo. En ambos casos sugieren al lector una interpretación del tema tratado.
En el caso del telégrafo, hay que señalar que si bien informa sobre lo ocurrido, dirige la atención en un sentido específico. Por ejemplo, al decir en su portada, las letras pierden a dos voces críticas, y al titular la nota en su interior como Galeano y Gras lucharon con las palabras y la creación, le asignan un valor positivo a este personaje, de acuerdo a la línea editorial de este medio. Ese valor positivo viene dado por, en primer lugar, la relevancia que le otorgan al tema al sacarlo en portada y también por la posición que se le asigna dentro de la misma. Cuando el lector toma en sus manos el telégrafo del día de ayer, lo primero que va a mirar es el titular de esta noticia, ya que está ubicada en la parte superior de la página, arriba incluso del logotipo del diario donde está el nombre del mismo. En el caso de CNN en español, En cambio, vimos unos titulares mucho más informativos que no querían sugerir una interpretación específica al lector, sino simplemente dar a conocer la muerte del escritor y alguno de los principales aspectos de su vida y obra.
Con esto concluimos el análisis, Verónica, pero creo que no podemos tampoco desconocer la importancia de uno de los autores más destacados de la literatura latinoamericana. Queremos, antes de terminar, dejarlos con un mensaje,
con un fragmento. Alguno de los hermosos poemas que Galeano nos dejó a todos los latinoamericanos.
¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última.
Si bien este es un programa de análisis de la labor periodística, no nos podíamos referir a la muerte de Galeano sin antes hacerle un pequeño homenaje por sus grandes obras y los grandes aportes que nos dejó al mundo entero y sobre todo al pueblo latinoamericano, a quien nos impulsó en todas sus publicaciones a luchar por nuestros derechos y por nuestra independencia.
Así nos despedimos, amigos. Esperamos que este breve análisis contribuya a una mayor comprensión del trabajo periodístico. Los esperamos el próximo miércoles a las 18:30 aquí en Entre Líneas.
Les recordamos que el programa se retransmite el día jueves a las 18:00 en flaxoradio.es. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.